Bueno, Frati, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Cómo fue la experiencia en la Expo Zaragoza?
Para nosotros, desde el punto de vista de INAF, fue una experiencia extraordinaria. Es la, ¿cómo te voy a decir?, la presencia de INAF, de las carnes uruguayas y del país, más importante que hayamos podido realizar nosotros, y creo que el país, porque si tú llegabas a la Feria de Zaragoza y te encontrabas en que el restaurante más grande de la feria era de Uruguay, realmente no lo podías creer, porque no es lo que nos caracteriza en el mundo, a su vez por el tamaño que tenemos. Entonces realmente creo que fue muy exitoso, desde el taximetrista que te conducía desde el aeropuerto al hotel, hasta la gente que te llevaba a la feria, cuando te reconocían cómo hablabas, te preguntaban si eran de Uruguay y enseguida te relacionaban si teníamos algo que ver con el restaurante de Uruguay en la Feria de Zaragoza. Y el que no había ido te decía, nos han dicho que se come muy buena carne allí. Así que realmente el objetivo que nosotros teníamos, que era tratar de hacer conocer el país y hacer conocer nuestra carne, yo creo que se cumplió con creces.
¿Se pudieron completar negociaciones en lo que es stand y eso?
No, porque no era el motivo. El motivo era tratar de empezar a trabajar una marca país, una marca Uruguay. Tú sabes que la carne nuestra, si bien se vende más en el mercado, muchas veces no se sabe o no interesa o no tiene ningún marketing decir que viene de Uruguay. Entonces lo que estamos intentando de esta etapa es revertir esa situación, y creo que en Zaragoza claramente es un ejemplo de que esto se puede. Y son experiencias que la deberíamos de repetir no solo en ferias, sino tal vez en cadenas de restaurante que trabajen en un formato uruguayo. Porque una cosa es decir, tenemos una parrilla uruguaya manejada. Otra cosa es decir, tuvimos una parrillada en la Feria de Zaragoza, donde se vendieron 30 toneladas en 3 meses, y donde se vendían más de 1000 cubiertos por día, y el entorno era todo Uruguay. Porque toda la... por decir de alguna manera, los adornos del entorno de la parrilla eran obras de un artista uruguayo, ¿verdad? Con jinete, con gaucho tomando mate. Teníamos 3 plasmas que pasaban videos de Uruguay, que promocionaban nuestras playas. Pudo el Ministerio de Turismo hacer promoción de Uruguay en el propio restaurante. Allí aparecía también, bueno, lo que tiene Uruguay en agua, las cuestiones de OCE, la potabilidad del agua. Bueno, en definitiva, era una ventana al mundo, porque ahí pasaban muchos españoles, obviamente, pero venían alemanes, holandeses, gente de todas partes de Europa a visitar la feria, ¿no? Yo recuerdo, no sé al final cuáles fueron los números totales, pero cuando estábamos hablando ya tenían 2 millones, antes de empezar la feria habían 2 millones de entradas vendidas para la feria, que tampoco eran baratas. Y el restaurante no era que vendiera tampoco porque fuera el más barato de la feria, era uno de los restaurantes más caros de la feria, y igual así tenían una aceptación que todos los días había más de media cuadra de cola para entrar al restaurante. No se podían hacer reservas porque la gente se peleaba en la cola de ver las mesas vacías y que estaban reservadas. Así que la verdad que desde el punto de vista nuestro y de los objetivos que nos habíamos fijado, realmente se pudo cumplir con creces. Esta cuestión de que las carnes que llegaban al restaurante eran certificadas permitió que el nivel de la misma fuera uniforme durante los 90 días. Y lo otro que creo que llamó muchísimo la atención es que todo el personal era uruguayo. Entonces, hay muchos países del mundo que hablamos español, pero todos lo hablamos distinto.
¿Cuántos?
Eso llama la atención. Eran 53, 54, digamos, funcionarios del restaurante, más 4 o 5 que eran, digamos, de los empresarios, más un funcionario permanente de INAC, que estaba, un técnico en carne, que estaba destinado al restaurante, primero para cuando llegaba la carne, para destrabar los temas que pudieran surgir en aduanas, para ver que se respetara la cadena de frío y para absorber que la atención fuera la correcta dentro de los lineamientos que se habían acordado previamente. La gente que fue a trabajar ahí tuvo charla con el personal que está en marketing de INAC para decirle cuál era la apuesta y qué era lo que queríamos vender. Y por eso también la vestimenta no era casual, este es un proyecto que hace 2 años que lo venimos trabajando, y bueno, todos los mozos y las mozas que trabajaban estaban ataviadas simulando lo que es el gaucho nuestro, con bombacha, camiseta y faja.
¿Cuál fue la inversión para este restaurante?
Y la inversión fue de $1,150,000, uh-huh, de la cual la mayor parte la pagaron los empresarios, y el resto obviamente lo pagó INAC. Uh-huh. Pero yo quiero decir, yo creo que fue una inversión tan redituable que yo le diría que lo que gastamos para estar 90 días ahí en de parte de INAC en Zaragoza, en este esquema que yo le digo, es lo mismo que gastamos para ir 3 días a una feria en Sial de París o a una feria de Anuga de Alemania. Así que si calculamos costo-beneficio y lo que pudimos marketinear el país, la verdad no tiene relación con ninguna de las otras promociones que hemos hecho hasta ahora.
Ahí está. ¿Cómo fue el relacionamiento con los trabajadores, los mozos, que eran uruguayos, todos uruguayos? ¿Cómo fue el sistema de contratación?
Mire, el sistema de contratación, nosotros habíamos puesto algunos mínimos que nos parecía que se tenían que respetar. De cualquier manera, nosotros el restaurante lo gerenció los empresarios privados, y obviamente que el lucro le correspondió a los empresarios privados, y también la elección y la contratación de los funcionarios. ¿Qué era lo que INAC tenía que ver con eso? Bueno, por ejemplo, que cuando salieran acá tuvieran todos inscritos en el BPS. Eso ocurrió. El Uruguay tiene un convenio con España, y es equivalente el BPS nuestro a lo que es el, no recuerdo cómo se llama, el BPS español, y por lo tanto también tenían cobertura médica. De hecho, hubo varios de ellos que tuvieron que acudir a la cobertura médica. Imagínese que más de 50 funcionarios ocurren casos, por ejemplo, había uno de los funcionarios que tenía una pierna ortopédica, y ahí con un trabajo bastante intenso tuvo problemas y tuvo que ser tratado. Había gente que era hipertensa, ¿no? En jornada bastante larga y con un calor importante, esto da problemas. Habían otros que eran diabéticos, ¿verdad? Porque la verdad que la selección también fue bastante rápido porque los tiempos no corrían. Y bueno, entonces había gente que ya arrancó con problemas acá, y eso hizo que hubiese que consultar al servicio médico. Pero de cualquier manera, salvo creo que 2 casos que se volvieron entre el tiempo por desentendimiento entre los empleados y los dueños, que es normal en cualquier empresa en el mundo y en cualquier parte de la tierra, se vinieron antes, los demás todos terminaron el periodo, y las veces que nosotros tuvimos, sabiendo ellos que éramos una especie de la contraparte, nunca tuvimos ningún reclamo. Tampoco lo tuvo el funcionario de INAC que destacamos ahí, que entre otras cosas tenía que ver que, por ejemplo, la comida fuera la adecuada. El funcionario de INAC comía junto con los funcionarios del restaurante, y nos manifestó la excelencia y la abundancia de la comida, que además eso obviamente mejora sensiblemente lo que era el sueldo de la gente que estaba trabajando allá. Y lo mismo para dormir, ¿no? Por ahí hay algunas versiones. Yo he visto fotos de gente durmiendo en el restaurante, en realidad capaz que estaban haciendo alguna siesta, porque nosotros fuimos personalmente 2 veces, el vicepresidente fue otra vez en tiempos distintos, y este funcionario que estaba allá, en realidad, todos los empleados de la parrilla pararon en apartamento a estrenar. Es un barrio nuevo que construyeron los españoles para usarlo para la gente que estuviera trabajando en los diferentes stands de la feria, que una vez terminada la van a vender a parejas jóvenes. Pero los restaurantes, yo le diría que tienen un nivel que para nosotros es muy bueno. Estaban equipados con una cocina de última generación, lavarropa, microondas, 2 juegos de cama y 2 juegos de toalla. O sea, eran apartamentos que no llevaban más de 4 personas, con 2 dormitorios, un baño, living, comedor y cocina. Y ya le digo, un ambiente además para asimilar tipo una ciudad universitaria, porque la gente que trabajaba era gente de todos los países, bastante joven, y eso permitía además un intercambio muy muy bueno. Yo creo que esto no hay que dejarlo de pasar, la oportunidad que tuvo la gente que fue a trabajar, y trabajó mucho, sin duda, pero tuvieron la oportunidad con 20 años de ir a Europa, que no todos los uruguayos tienen esa oportunidad, y más que eso de interrelacionarse con gente de otros países, ¿verdad? Ese intercambio cultural que nos enriquece a todos, y también en la cuestión culinaria, la gente que está trabajando como mozo, como cocinero, como parrillero, es importante ver qué es lo que hacen en otros países, y en la feria además, que era como una especie de muestra, porque si bien la parrilla en este estilo nosotros éramos los únicos, había restaurantes de México, restaurantes de Bélgica, restaurantes italianos, bueno, y todo eso permitía, ¿verdad?, que la gente pudiera interrelacionarse y ver esta cultura. Yo le diría, si la gente que está acostumbrada a trabajar acá en la temporada en Punta del Este, por ejemplo, no tienen día libre, todos los funcionarios que trabajaron en la parrilla de Zaragoza tenían un día libre a la semana, que eso además les permitió conocer otras ciudades, ¿no? España está muy poblada, hay ciudades importantes cerca, hay ciudades con playas cerca de Zaragoza que podían ir y volver en el día.
¿En materia salarial cómo fueron contemplados?
Y en materia salarial yo creo que con niveles bien superiores a los que se pueden aspirar aquí en Uruguay. Y nosotros, la verdad que yo recuerdo que conversaba mucho con la parrilla porque el fuego en sí mismo es una cosa que atrae y también nos atraía a nosotros, y nos decían de la voluntad de que si existía otro emprendimiento como esto de participar. Inclusive más, cuando estábamos en Zaragoza se hablaba que en Shanghái 2010 va a haber una feria, si no íbamos a hacer una apuesta de este tipo, ¿no? O sea que la verdad que lo que nosotros pudimos percibir no fue ninguna queja, sino que toda la gente que estaba deseoso de participar en otro emprendimiento, primero porque habían ganado bien, y segundo, porque cualquier persona inteligente ve el valor de poder conocer otra cultura y bueno, tener una experiencia extraordinaria. Obviamente eso siempre tiene dificultades, porque 60 personas trabajando en el mismo lugar todos los días durante 3 meses en un país extraño, por más que el idioma no lo era, pero sí el país, lejos de la familia y demás, todos sabemos lo que nos pasa, ¿no? Que empezamos a extrañar, y bueno, y a veces el trabajo también cuando nos cansan nos cambia el humor, y eso trae dificultades, pero no más allá de las normales. Desde mi punto de vista, creo que fue una experiencia hermosa de todo punto de vista. Nosotros cumplimos el objetivo que nos corresponde, que es hacer marketing del país de las carnes, pero creo que no hay que dejar de ver la oportunidad que se le dio a un grupo de uruguayos que creo que van a ser distintos. Y ellos también fueron distintos en Zaragoza, porque una de las cosas que destacaban los españoles, que más allá de la calidad, la atención era muy buena. En Europa y en estos países del primer mundo ya la atención no está siendo tan buena, ¿no? Ya lo atienden a uno casi como que le están haciendo un favor, y en esto yo no sé si era por la juventud o las ganas, la verdad que con la alegría que atendían, y las veces nosotros vimos la gente que pedía que lo cocinaran un poco más el plato, y iban y venían con el plato con la misma alegría, le explicaban dónde estaba el Uruguay, que mucha gente no sabe. Le entregaban un posavaso de repente de un caballo tomando agua en una zanja junto con una persona, y le decían que eso en Uruguay es corriente, que tenemos una generosidad, digamos, del entorno geográfico, que tenemos mucha agua disponible, no contaminada, y que por eso la fuente de agua tanto la pueden usar los animales para el brebaje como los humanos, porque por la pureza que tienen. Todas esas cosas llaman la atención, la veían en los videos que estaban distribuidos dentro del restaurante, y que obviamente el que atendía por ser uruguayo conoce todas estas cosas y lo podía explicar. Entonces fue realmente una embajada de Uruguay en pleno Zaragoza, y para España y para millones de personas. Algunos de la delegación de los diputados que estuvo allá a visitar España y a visitar el restaurante, nos decían que habían tomado un taxi en Madrid y le hablaron del restaurante de Zaragoza. Imagínense, que sé que Zaragoza está a unos cuantos kilómetros de Madrid, y igual esto trascendió lo que fue la ciudad en sí misma.
Tratiamos de cierre, va a haber un evento que va a organizar INAC para este grupo de trabajadores, ¿puede ser?
Sí, nosotros la última vez que estuvimos en Zaragoza fue para el 25 de agosto, junto con Liberos del Ministerio de Turismo, y nos comprometimos con los muchachos que una vez que terminaran, algunos de ellos se quedaron unos días paseando en España, los íbamos a invitar a un asado en el cual íbamos a cambiar los roles y ellos iban a sentar y nosotros les íbamos a servir. Y eso es lo que vamos a hacer el 30 de noviembre. Conseguimos el quincho del ministerio. Y bueno, esperemos que ustedes nos acompañen también, porque a mí me parece importante esto de mantener esta confraternidad y que los uruguayos sepamos que cuando nos juntamos las cosas que podemos hacer que realmente asombran a los demás.